Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden encontrar a través de Spreaker, de Spotify, de iHeartRadio, de Deezer, de Radio Garden, mejor dicho, por todas partes. Les damos la bienvenida a este programa que seguimos haciendo desde la distancia y el acceso remoto. Esperemos que pronto podamos cambiar esa situación y volvernos a reunir con la mesa de trabajo, con nuestro querido Control Master Nelson Duarte y con nuestro director Sebastián Ríos, a quienes agradecemos como siempre este espacio y hacer este programa posible. Le doy así la bienvenida a la mesa de trabajo de hoy, que está compuesta por Daniel de Asa. ¿Cómo está Daniel el día de hoy?
Hola, buenas tardes, días, noches. Estoy muy bien, con un internet un poco caótico, pero espero que sirva lo suficiente para el programa. Saludo también a Nelson Duarte y a Sebastián. Gracias.
Listo, muchísimas gracias. Y yo creo que Daniel puede estar bastante emocionado hoy porque el tema del que vamos a hablar hoy, más bien de los autores de los que vamos a hablar hoy, le entiendo que le gustan muchísimo a Daniel. Entonces, pues bueno, quisiera que Daniel nos los presente brevemente antes de entrar a dar las noticias y a entrar a directamente desarrollar lo que vamos a hablar de los autores.
Bueno, pues rápidamente, son dos autores que provienen del Cono Sur, uno de lo más urbano de Buenos Aires principalmente, que y el otro de un espacio más bien uruguayo que dialogaba más con lo rural. Estoy hablando del escritor argentino Alberto Laiseca y el escritor uruguayo Felisberto Hernández, escritores que, aunque no coinciden en tiempos, de pronto sí coinciden con un final, o no un final, más bien con un destino que los ha llevado no solo al olvido, sino en algunos casos al no reconocimiento de una obra tan prolífica y con unos detalles tan interesantes y particulares que merecen el recuerdo.
Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, ya ha llegado Juan Camilo Zavala también, que está también ahí como mesa de trabajo para el programa de hoy. ¿Cómo está Juan Camilo? ¿Y qué espera de pronto del programa?
Bien, ¿qué tal todo? Pues espero que salga muy bien.
Bueno, eso lo esperamos todos, para que les guste mucho el programa de hoy a nuestros oyentes. Y bueno, entonces vamos a empezar con nuestra sección de noticias.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Bueno, empezamos entonces con nuestras noticias y le doy la entrada a Daniel para que nos cuente la primera que les traemos.
Bueno, la primera noticia que les traemos es una nueva iniciativa que está sacando Señal Memoria, que se llama Literatuber, que es una puesta en escena de llevar un poco más la literatura colombiana a espacios y a diferentes públicos. Es una fusión entre algunos lectores y académicos de literatura colombiana que se asociaron con lo que son conocidos como los booktuber, principalmente una, la cual está generando entrevistas con escritores colombianos y está ahondando sobre cómo en la literatura colombiana está en la actualidad, digamos, es como un estado del arte de lo que se está escribiendo ahora. Podemos ver entrevistas con Enrique Serrano, con Juan Esteban Constaín, con Piedad Bonet, que en general son una apuesta a, también hay una muy buena con Pilar Quintana, y es una apuesta a ofrecer, digamos, desde los canales institucionales una buena manera de acercarse a la literatura. La pueden encontrar desde Señal Colombia, en la página institucional de Señal Colombia, y la buscan como Literatuber. Ahí pueden encontrar ya los videos y todas las demás como publicaciones que hay. También, según Señal Colombia, van a empezar a promover ahí diferentes tipos de eventos, y lo que quieren es que se consolide como un espacio y un puente entre los potenciales lectores y los actuales escritores colombianos.
Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Yo voy a dar la segunda, que no es exactamente una noticia, pero que me llegó por WhatsApp una iniciativa a pues una invitación realmente a un grupo que está empezando el doctor José Rodrigo Vargas del Campo, que es un profesor de la Universidad del Rosario. Entonces, a nuestros oyentes que sean de la universidad les puede llamar la atención, porque es un club de historia constitucional y literatura colombiana. Se llama el CHC, y bueno, las reuniones van a empezar hoy de 3 a 4 de la tarde, bueno, hoy lunes 8 que estamos grabando, 8 de febrero. Y si les interesa, pues hay un grupo de WhatsApp por donde se están haciendo todas las organizaciones logísticas. Va a haber lectura, debates, diálogos interdisciplinares, salidas a espacios históricos, y bueno, la verdad me parece que puede ser algo muy interesante si son de la universidad y les interesa este tipo de espacios. Entonces, Zavala, por favor, la tercera noticia.
Recientemente, pues hace poco, hace unos días, el escritor colombiano Pablo Montoya sacó una nueva novela, que es La sombra del Orión, que trabaja todo el tema detrás de la violencia en Medellín. Pues es nuestro recomendado para darle un vistazo, y esencialmente eso.
Perfecto, muchísimas gracias a los dos, y así ya podemos dar entrada a la siguiente sección, en donde ya vamos a hablar de los dos autores que les mencionamos.
Ya te sabía cuando por fin te
estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, estamos oyendo un corto audio que nos va a dar una introducción a Alberto Laiseca, un texto de él, para comentarlo más adelantico.
Se llama El extraño caso del señor Valdemar, y es de Edgar Allan Poe. Sí, sí, sí. Se ha hablado muchísimo. La prensa amarilla ha sacado. El cuento de esta noche se llama El extraño caso del señor. El cuento de esta noche se llama El extraño caso del señor Valdemar, y es de Edgar Allan Poe. Sí, sí, sí. Se ha hablado muchísimo. muchísimo. La prensa amarilla ha sacado jugosas notas con el caso del señor Valdemar, versiones corregidas y aumentadas. Ya estoy harto, así que he decidido yo hacer una declaración. Ya es hora de que diga lo que realmente pasó. Yo soy, aparte de médico, hipnotista. Soy un gran hipnotizador. Siempre me pregunté por qué en los experimentos de hipnotismo nunca jamás a nadie se le ocurrió hipnotizar a una persona in articulos mortis, o sea, mientras estaba muriendo. Sería muy interesante saber si se puede postergar el momento de la muerte, disminuir los dolores del paciente. Bueno, yo era muy amigo del señor Valdemar, sujeto ideal para los experimentos. Bastaba hacerle unos pocos pases y ya enseguida caía en trance hipnótico. Era un hombre muy nervioso, Valdemar. Tuvo la desgracia de enfermarse de tuberculosis. Ya uno de sus pulmones estaba completamente cristalizado, el otro casi también por completo, lógicamente. Se estaba muriendo, y él lo sabía. Yo soy, aparte de médico, hipnotista. Entonces me mandó una carta, porque yo le había hecho la propuesta a Valdemar, y me dijo: mire, si realmente todavía sigue con interés en hacer el experimento conmigo, le sugiero que venga hoy mismo sábado, porque los médicos dicen que no voy a pasar de mañana a domingo. El cuento de esta noche se llama El extraño caso del señor Valdemar, y es de Edgar Allan Poe.
Bueno, entonces, ese era un pequeño fragmento. Quisiera que Daniel nos cuente un poco, porque bueno, Daniel nos propuso hablar de estos dos autores el día de hoy. Entonces quisiera que nos contara de dónde sale este fragmento que acabamos de oír.
Bueno, digamos que hay que hacer primero como un pie de página, una fe de rata, si es que estamos o escuchamos no un fragmento de una obra de Alberto Laiseca, sino de una de las actividades que más recuerdan los que hablan de él, que él hizo en Argentina. Él fue protagonista de unos, él cantaba unos relatos de terror en televisión, en la televisión argentina, y protagonizó en general todo ese programa en el cable Canal Sat, y lo que hacía era leer con esa voz llena de tabaco y de tufo, digamos así. Lo que hacía era leer los cuentos de terror que él consideraba más importantes. Acá lo que estábamos escuchando era un apartado de un cuento de terror de Edgar Allan Poe, y lo traje a colación porque considero que estamos ante uno de estos escritores que uno sí puede rastrear mucho sus influencias, y que a la postre, como bien dijo Ricardo Piglia cuando habló de Alberto Laiseca, es de estos escritores que son magníficos y que sacan obras increíbles, pero que muchos de los lectores nunca van a conocer. Y digamos que era como una primera aproximación a lo que vamos a comprender como Alberto Laiseca, y es esta manera de comprender el terror desde Latinoamérica y desde principalmente Buenos Aires.
Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Pero bueno, ¿cómo podemos de pronto llegar a la obra, cierto, de Laiseca? Porque según pues podemos orientar esto, este programa es como si ellos dos fueran los secretos mejor guardados de Argentina y Uruguay. Entonces, ¿cómo podríamos aproximarnos a esta obra o a los personajes, la que crean que venga primero, para pues no perdernos de esto?
Pues yo voy a comentar primero cómo llegué a Laiseca, y pues ahí luego le daré la palabra a Juan Camilo para que él también encuentre. Básicamente lo que yo hice fue, en una recopilación de textos argentinos, encontré dos de él y empecé como a interesarme por ese lado. Luego, con la experiencia de Juan Camilo, él llegó primero a esta obra de La Iseca, y luego empezamos a leer conjuntamente lo que se podía encontrar, y esa fue una de las principales limitaciones. Y es que la principal obra de él, que desde luego vamos a hablar de ella, que se llama Los Orias, no está, por ejemplo, en Colombia disponible. Básicamente, hay dos maneras de acceder en Colombia a ella, y las dos son ir a bibliotecas públicas, hacer la solicitud y poder leerlas en las bibliotecas públicas, pero no hay como una manera de acceder comercialmente a las obras de él. Y pues eso ha limitado mucho la manera de conocerlo, de aproximarse, y también porque siento, no sé lo que ustedes opinen, que la literatura argentina ha estado ya muy opacada o eclipsada con los referentes de que han dejado tanto el boom como el preboom como el postboom. Y es que cuando uno habla de literatura argentina, no está hablando de, o lo primero que se le ocurre es un Borges, un Cortázar, una Silvina Ocampo, pero no alguien que viene de un espacio muy recóndito de Buenos Aires, como sería Alberto Laiseca. No sé, Juan Camilo, ¿qué opine?
Pues por ese lado también me iría como con una opinión similar. O sea, es muy difícil de conseguir. Como el primer libro al que tuve acceso fue de La hija de Queops, que cuando Argentina fue en 2019, creo, el invitado de la Feria del Libro, ahí fue donde lo pude conseguir. Pero sí, o sea, incluso hay un rumor un poco muy cierto de que lo que tenemos aquí en bibliotecas públicas de la ISECA es fotocopia, ni siquiera son originales. Entonces, pues quiere decir como lo medio oscuro que tiene la ISECA detrás de su
Creo que eso es muy de él, ¿no? O
obra.
sea, habla mucho, materializa mucho lo que puede ser la ISECA, que solo lo que haya en Colombia en las bibliotecas sea fotocopia.
Total. Entonces, pues el asunto es como bastante extraño por ese lado. Y pues hace preguntar como, pues, ¿por qué será esto? Pues ahora La Iseca en general, pues en un principio yo diría que es exótica, como para no usar mal el bizarro anglo, porque pues sí, o sea, tiene sus cosas muy muy extrañas, pero pues en esencia eso, o sea, es como una obra muy, qué decir, especial, destacable. Pues no sé, de pronto no sé cómo, hacia qué dirección vayamos en este instante, como si ir hacia hablar un poco más de él o...
Pues yo les propongo que primero hablemos un poco de él y luego ya nos centremos en la obra, pues ya que es uno de los autores poco conocidos, vale decir que pues nació en Argentina, como ya dijimos, y en general tuvo una infancia y un crecimiento bastante oscuro y fuerte, pero que siempre lo acompañó, como él decía en sus entrevistas, siempre lo acompañó la lectura y la literatura, y empezó a enfocarse en literatura que hablaba principalmente de una fantasía que lo va a llevar a una fantasía oscura, digamos, que lo va a poner en un debate, digamos, en un contexto literario argentino que él trata de solventar de la mejor manera. Es decir, como hemos mencionado en unos programas anteriores, estamos hablando de que la literatura argentina en la década de los 60, 70, se estaba dividiendo entre la Escuela Florida y la Escuela Boedo, donde pues estaban en un lado pues Jorge Luis Borges, en otro lado Ricardo Arlt, y lo que propone Alberto Laiseca y lo que produce no se podría denominar ni catalogar en ninguna de las dos escuelas, porque él usa un conocimiento muy Boedo, muy florido, diré, que es un conocimiento muy enciclopédico, muy de datos, como en La hija de Queops, que es una cuestión de la historia de Egipto, pero con un estilo de la escuela Boedos, que es un estilo cruel, incluso tosco, bárbaro, que habla de tensiones sexuales, de asesinatos. O sea, digamos que los que pueden llegar a ser críticos literarios de Alberto Laiseca lo mencionan y le ponen el apellido de ser una combinación entre un conocimiento florido y un estilo Boedo. Ahí sí, no sé, Juan Camilo, ¿qué opine de la obra de él para empezar ya a pasar de la vida a lo que él escribió?
Pues sí, o sea, es que es una obra muy trasteada, o sea, pues lo que usted decía, lo del, al iniciar a hablar de la voz de él, pues lo del tufo y el cigarrillo, pues también es como una vida muy bohemia de alguna forma, o sea, la Iseka, pues no era, pues sí era alguien medianamente excéntrico, pero pues yo creo que se puede ver más en su obra.
Ok, entonces, bueno, ahora que ya mencionan la obra, ¿en qué momento se puede ver entonces como esa excentricidad o sus influencias? Digamos, ¿cuáles son los rasgos que podemos, digamos, resaltar de la Iseka?
Pues yo me aventuraría a decir que no he leído toda la obra de él. Obviamente, como dije, los Soria no lo he podido encontrar. Ha sido una lucha casi del mito de Sísifo, pero pues sé que en algún momento va a poder llegar a mí. Pero Alberto Laiseca, en este texto de Matando Enanos a Garrotazos, que es una de sus primeras obras publicadas, uno ya encuentra unas influencias muy fuertes o muy precisas, principalmente a Edgar Allan Poe. Y a la manera como se describía la narrativa de cuento, ¿no? Entonces son cuentos que no son ni cortos ni largos, o sea, digámoslo por ese lado, pero que también proponen un buen uso, no sé cómo decirlo, pero un buen uso de la sangre, diría yo. Y es que proponen escenas fuertes e incluso escabrosas, pero las saben contar. Entonces yo siento que hay una de las primeras. Y pues de los pocos lugares o de los pocos apartados que he podido leer de Los Sorias, que es pues una novela de por sí muy extensa y segundo con una temática ficcional increíble, que es una guerra entre la Unión Soviética y los Sorias, si uno encuentra una gran influencia pues de maneras como él ve la literatura, ¿sí? Entonces uno ve unas influencias, ¿cómo decirlo también? O sea, uno ve unas influencias muy de cómo contar el cuento. O sea, formalmente uno ya empieza a leer a Alberto Leiseca en una clave de esto es muy, es que no quiero decir Roberto Ar, pero sí es una manera muy escueta de proponer la literatura, ¿no? Entonces es una manera muy cruda donde uno encuentra todas las narrativas sin pesar, sin pudor. Eso es, sin pudor. Ahí me aventuraría a decir eso, sin pudor.
Ok. Entonces, bueno, con respecto a ese sin pudor, podría decirse que eso sí es muy de él o que lo heredó de alguna de sus influencias, porque pues entiendo que él, pues obviamente estaba bien metido con Poe y muchas obras similares. Entonces de pronto eso untó su obra de eso, o fue realmente algo muy, muy que surgió de él, según lo que pues se ha visto en lo que han leído.
Pues yo podría decir, digamos, desde un ensayo que escribió otro escritor argentino, que pues a mí me encanta y agradezco infinitamente que Juan Camilo me haya dado los cuentos completos de él, que se llama Rodolfo Fogwill. Fogwill dice que la Iseca lo que hizo fue coger textos e ideas europeas y ponerlo en idioma argentino. O sea, yo no sé qué entender como idioma argentino, pero pues a partir de estos textos yo diría que la manera como él representa la literatura sí es muy de él, o sea, él no lo sacó de algún lado, sino él sí construyó su narrativa muy propia de leer, pues digamos, a autores como Edgar Allan Poe. Pero sí siento que el manejo escueto y sin pudor de los escenarios y de las narrativas sí es una característica propia, muy propia de la Iseca.
Perfecto. Bueno, no sé si quieran agregar algo más sobre la Iseka o ya quieren hacer la transición a Felisberto, que también tiene, pues obviamente, muchísimo por traer al programa. Entonces, últimos comentarios son ahora o callen para siempre.
Que hay que seguir leyéndolo, que hay que seguir leyéndolo. Ese es el comentario último.
Perfecto. Entonces, Ya podemos pasar a Felisberto Hernández, que también vamos, pues digamos, traemos un pequeño audio antes de empezar a comentar sobre su vida y obra. Entonces, bueno, pues esperamos que les guste.
Eso es cierto. Soy nervioso, terriblemente nervioso. Eso lo admito. Pero no loco. Loco, no. Y lo voy a probar. Van a ver ustedes, por mi relato, que no es el relato de un loco, todo lo contrario. ¿Quieren saber por qué lo maté al viejo? Sí, nervios, muy nervioso. Yo no tenía nada contra él. Era un buen hombre, yo trabajaba para él, pero no loco. Vivía en su propia casa, siempre lo respeté, era un buen hombre. Yo lo quería al viejo, yo lo quería, pero su ojo... Su ojo, celeste, cubierto por una película córnea. Era horroroso ese ojo. Pero no tenía nada contra él. Era un buen hombre. Yo lo quería al viejo. Ustedes no saben lo que es no poder dormir por las noches. Porque ese ojo falsamente ciego del viejo era un ojo que lo veía todo. A mí me transformaba en cosa. Me transformaba en cosa. No me dejaba dormir, no me dejaba descansar, no podía descansar por las noches. Ese ojo de buitre, por supuesto, nada contra el viejo. El viejo nunca supo que a mí me pasaban estas cosas. Sí, nervios, muy nervios. Si yo hubiera permitido que el viejo sospechara de mí, ahí sí tendrían ustedes una razón para decir, este hombre está loco.
Hace algunos veranos empecé a tener la idea de que yo había sido caballo. Al llegar la noche, ese pensamiento venía a mí como a un galpón de mi casa. Apenas yo acostaba mi cuerpo de hombre, ya empezaba a andar mi recuerdo de caballo. En una de las noches, yo andaba por un camino de tierra y pisaba las manchas que hacían las sombras de los árboles. De un lado me seguía la luna, en el lado opuesto se arrastraba mi sombra. Ella, al mismo tiempo que subía y bajaba los terrones, iba tapando las huellas. En dirección contraria venían llegando, con gran esfuerzo, los árboles, y mi sombra se estrechaba con la de ellos. Yo iba arropado en mi carne cansada, y me dolían las articulaciones próximas a los cascos. A veces olvidaba la combinación de mis manos con mis patas traseras.
Estás escuchando La Mala Hora.
Bueno, primero tuvimos un pequeño fragmento de la Iseca leyendo otro fragmento del Corazón del Ator de Karagan Po, para cerrar, digamos, esa sección y empezar la siguiente parte de Felisberto Hernández con este cuento o este fragmento que era La Mujer Parecida a Mí. De pronto Dani nos puede contar algo de este cuento antes de empezar, pero creo que la vida de Felisberto nos va a dar bastante de qué hablar.
Bueno, pues uno que puede decir respecto a, primero, a este cuento, este es uno de los cuentos más conocidos de Felisberto, que propone una narrativa de él pensando o tratando, digamos, él como protagonista. Eso es muy interesante. Lo primero que hay que decir es que en la mayoría de los relatos de Felisberto Hernández, el protagonista es un pianista de cine mudo, que pues a la postre vamos a identificar que esa fue la gran profesión de él antes de dedicarse de lleno a la literatura. Entonces es encontrar a él como protagonista, hablando sobre las voces femeninas que lo están enmarcando en su vida. Entonces es como esa propuesta de un narrador interior que nos empieza a dialogar desde lo que él conoce como lo femenino. Ese sería como la aproximación al cuento. Y pues bien, como lo dijo Daniela, es una vida bastante interesante, bastante particular. Es, pues, nació en Uruguay. Y lo primero que podría decirse es que, pues, estuvo en una infancia donde se interesó mucho en la música, le fue muy bien como pianista, terminó siendo un gran pianista, un concertista muy valioso para Montevideo y para Uruguay, y luego se decantó a la literatura, donde tuvo una obra más bien diría yo precisa, pero no tan larga, a diferencia de La Iseca. Y Felisberto lo que propone es un cuento que desde la teoría literaria se llama como uno de los principales orígenes del modernismo en Latinoamérica, ya que se sale de una narrativa que se estaba hablando, pues digamos, hay que hacer la salvedad que se me olvidó, y es que él es de principios del siglo XX, entonces era una narrativa que se estaba dialogando mucho tanto con la selva como con Horacio Quiroga, digamos, y con un estilo muy latinoamericano sin innovaciones, diría yo. Al final lo que propone Felisberto Hernández es darle voz a las cosas, darle letras al sonido, y eso es como una de las grandes revoluciones de la literatura moderna y de los primeros cimientos que han reconocido muchos autores.
De pronto podríamos hablar un poquito ya no de su relación, digamos, directamente con su obra, sino de su vida y todo este drama que tuvo en el año 43 con la espía de la KGB con la que se casó, que tenía pues toda su coartada, en la que trabajaba como modista, como comerciante, y en realidad ella estaba contratada para seducirlo. Y ellos se divorciaron y él nunca supo que había estado casado con una espía. Yo no tengo muchos detalles, entonces si alguno de ustedes tiene algo más para complementar este fragmento que tengo yo de información, sería súper interesante.
Pues lo particular es que, bueno, en general la vida de Felisberto podría ser otra gran novela, porque al final lo que él propone no solo en su vida personal sino en su vida amorosa son una serie de desaciertos increíbles. Podemos ver cómo pues incluso África de las Heras, que es la persona de la que menciona Daniela, que terminó siendo una espía de la KGB, terminó siendo su tercera esposa. Antes de ella él había tenido también dos matrimonios que terminaron en muy malos términos. Después de ella se volvió a casar. Y muy espeluznante fue que el día que murió, él en la mañana de ese día estaba firmando su separación del cuarto matrimonio. Entonces es bastante diciente y pues muestra que la vida sentimental de Felisberto tampoco fue una vida tan tranquila, sino que al final estuvo llena de cuestiones bastante particulares. Incluso es muy interesante porque África de las Heras, que es la espía de la KGB de la que estamos hablando, ella terminó también diciendo que su misión era seducir a Felisberto por dos fines. El primero, consolidar un nicho de espionaje en Uruguay que cubriera casi toda Latinoamérica, principalmente bordeando México hasta lo que es el Cono Sur. Y segundo, porque se categorizaba que Felisberto, como un diputado de relaciones, digamos, un diputado de las relaciones internacionales de Uruguay con Francia, estaba haciendo políticas anticomunistas. Entonces, como que ese matrimonio fue escabroso y complejo, porque las peleas en torno a el comunismo eran constantes, según lo que contaba también después África de las Heras. Entonces, es como muy particular. La vida privada de Felisberto también es una vida muy macabra y llena de triquiñuelas, que pues al final termina con esta anécdota bastante rara, y es que se cuadró y se casó con una espía porque ese era el trabajo de la espía.
Sí, a mí me pareció eso fascinante. Pues desde la lejanía, ¿no? Porque vivirlo debió ser un poco más difícil. Pero bueno, ya entrando al tema de la obra,
de pronto, ¿qué se podría decir de esa obra? Digamos que, o más bien, teniendo todavía una relación con esto de sus relaciones interpersonales, ¿saben si él hace referencia a eso en algún momento o realmente los temas son totalmente separados y no habla mucho de romance y drama romántico?
Pues lo más cercano que uno puede encontrar, digamos, de romance, desde lo que conozco de la obra, es cuentos donde el protagonista se enamora de su maestra de piano. Digamos que es como lo más cercano. Y allí lo que menciona es que pues, la pianista de piano, que coincide en nombre con la profesora que tuvo también de piano, Felisberto, era una mujer muy atractiva y como que empieza a dialogar con esta parte erótica de la relación estudiante-maestra, pero nunca mencionó estos desaciertos en su vida amorosa. E incluso es muy chistoso porque la gran parte de toda su vida amorosa la conocemos es por sus parejas, porque tres de las cuatro esposas fueron escritoras y la otra era espía, que también terminó sacando sus memorias en la caja en la Unión Soviética. Entonces uno puede conocer las memorias de la relación sentimental de Felisberto con ellas a través de la voz femenina. Él no procuró no escribir sobre ese punto.
Ok, entonces solamente ese Taylor Swift dio la relación por parte de las mujeres y no por parte de él. Interesante. Pero entonces, ¿qué otro tipo de pronto entonces de tema se trata en su obra? Porque si no se alimentaba del drama de su vida, ¿a partir de dónde de pronto se sacan recursos o qué tipo de temas trata él en su obra que ya pues no tengan absolutamente nada que ver con eso?
Pues digamos que ahí también hago una salvedad, que de pronto me exprese mal. Propiamente no es que él no trate de su obra privada, sino no habla de sus relaciones amorosas. Pero gran parte de la literatura de él sí está llena de sus recuerdos. Algunos autores que lo han trabajado, principalmente Gustavo Lespalda, que es un escritor que tiene una editorial llamada Letras al Sur, dice que pues la literatura de Felisberto es la suma de los recuerdos con fantasía, que al final uno lo que encuentra es que, como ya lo dije anteriormente, el gran protagonista de los relatos es un pianista que empieza a recorrer gran parte de la provincia uruguaya y le empiezan a generar ciertos chascarrillos. Y entonces ahí uno identifica que pues el protagonista de la mayoría de sus relatos termina siendo Felisberto en su rol de pianista. Hay que hacer una salvedad, y es que él tuvo una gran apuesta en la vida, y es que él abandonó en su gran momento el piano para dedicarse de lleno a la literatura. Entonces eso fue como dramático de por sí y lo llevó a que no tuviera una buena vida. Al final dicen las hijas que Felisberto en su lecho de muerte decía que a él lo iban a reconocer 50 años después como el gran escritor que era. Y es muy interesante porque en la década de los 2000, Harold Bloom, en su texto de grandes escritores latinoamericanos, llama a Felisberto como el más grande de Uruguay, que es una cosa que uno no conoce y no creería. Y el gran tema de él, digámoslo ya para centrarnos, es en la musicalidad de la vida de Uruguay. Yo sentiría que va por ese lado. O sea, si uno se centra en los cuentos de él, uno identifica que es la música y la vida uruguaya los dos grandes temas que propone Felisberto Hernández.
Ok, digamos ya más hacia otro lado, vi que lo comparaban a veces como sus recursos, esto que mencionaba Daniel de los recuerdos, que decían que era un poco una especie de Proust latinoamericano. No sé si Daniel tuvo esa impresión, digamos, o Zavala tuvieron esa impresión al leerlo, de que tuviera así como unos elementos icónicos, ¿cierto? Que fueran equivalentes a la Magdalena de Proust, que fuera, por ejemplo, el piano, vi que lo mencionaban como uno de esos elementos de desencadenar recuerdos y desencadenar sensaciones a partir de ese elemento. De pronto, si mencionaran alguno de esos recursos, sería interesante, o si no tuvieron la sensación de que eso pasara, también sería bueno cómo identificarlo.
Pues yo no he leído La Magdalena, no he leído Proust, la verdad. Entonces, pero no sé, a mí sí me parece que una cosa que llama bastante la atención de Felisberto Hernández es la construcción de imágenes. O sea, él presenta unos escenarios supremamente, pues ahí sí, fantásticos. O sea, recuerdo mucho el de la casa inundada, que uno puede como pararse en la casa, estar en la casa, pero realmente es como un edificio que no tiene como ninguna clase de lógica. Entonces es muy verosímil, pero es muy extraño a la vez las imágenes que presentan, que presenta Felisberto a lo largo de su obra. Yo me iría por ese lado, no sabría si te das así, considere que tenga ese parecido con Proust.
Pues hago la misma salvedad, yo solo me leí la primera parte de En busca del tiempo perdido, por una cuestión académica no me he dado la tarea ni la oportunidad. Creo que me da miedo acercarme a Proust, porque pues tengo muchos cercanos que se han perdido en esa novela, entonces prefiero todavía no. Pero hay que ser honestos, y es que Juan Camilo me acaba de quitar el ejemplo de la materialidad y el escenario, y es que La casa inundada es uno de los grandes relatos que nos propone Felisberto, que al final uno se siente encima de esa balsa recorriendo un espacio majestuoso y fantástico, pero uno lo cree. Entonces siento que eso es muy importante, muy, muy diciente. Ese sería lo primero. Y lo segundo es que yo sí siento que Felisberto dialogaba mucho con esta idea de la literatura por la literatura, que es una cuestión muy, muy interesante, que al final, pues me acuerdo en el prólogo de este texto llamado Libros sin tapas, que él pues dice que este es un libro que literalmente no tiene tapas, o sea, no tiene ni portada ni contraportada ni nada similar, y lo que él dice es que al final la literatura empezó antes de él y seguirá después de él, y es un ejemplo de este rol artístico de cómo construir literatura. Yo siento que se dialoga mucho con algunos escritores que pues decían lo mismo, como Oscar Wilde. Pero su relación con Proust no me atrevería como a materializarla. Sé que juega con la memoria. De pronto ahí se relaciona con Proust en textos como este texto de... se me fue el nombre, perdón. Mi primer concierto es un texto que al final es un recuerdo de él. Entonces yo siento que ahí le apuntaría mucho a dialogar con esta temática de Proust del recuerdo y la memoria, porque al final en mi primer concierto él va tocando el piano y va recordando cómo aprendió a tocarlo. Ahí se podría poner, pero pues con el gran paréntesis y el gran pie de página grande de que no me atrevería a compararlo con Proust, porque no me he acercado totalmente a la obra de Proust.
Ok, perfecto, válido. De pronto de esto sí hay más formas de identificarlo, con, digamos, con respecto a lo que decían de cómo construía las historias y las imágenes, ¿cierto? Porque según entiendo, Cortázar y García Márquez lo veían un poco como una suerte de maestro, como una persona que a la que, digamos, le miraban mucho la forma de escribir. Entonces, de pronto ahí sí han encontrado más, porque yo la verdad no he interactuado mucho con la obra de Felisberto. Entonces, dentro de lo que ustedes han visto, ¿podrían identificar, digamos, alguna relación que existe entre él y la posible herencia que hayan tomado Cortázar y García Márquez?
Pues ahí sí hay que ser honestos, y es que Felisberto sí influyó mucho a García Márquez, y García Márquez en Vivir para contarla lo identifica como uno de sus grandes maestros y también lo identifica en una, pues en algunas obras periodísticas como el gran escritor del Cono Sur. O sea, hay que hacer una salvedad, y es que pues García Márquez también lo hacía porque tenía un raye con Borges. Entonces también había como una tensión personal que al final desencadenó en que García Márquez considerara al mejor escritor del Cono Sur a Felisberto Hernández y no a Jorge Luis Borges. Pero el contexto también es que, pues, cuando a Gabo le dieron el Nobel, pues le preguntaron a Borges, oiga, ¿usted qué opina? No sé qué, y él dijo que nunca había leído a García Márquez. O sea, digamos que está en medio de esa pelea personal, digámoslo así, García Márquez en sus textos reconoce a Felisberto como uno de sus grandes maestros, porque al final si uno se relaciona a la obra de Felisberto y la pone en diálogo con muchos cuentos y muchos textos de García Márquez, ambos coincidían en proponer escenarios fantásticos pero creíbles, lo que vamos a conocer después como el realismo mágico, podría llegar a basarse mucho en estos primeros pasos narrativos con Felisberto Hernández, porque al final uno identifica el realismo mágico como estos escenarios magníficos que parecen reales, en pocas palabras, en palabras muy escuetas de Daniel de Haz. Pero pues si uno se sienta y empieza a identificar, ejemplo, pues la casa inundada, cocodrilos, todos estos escenarios, lo que nos propone Felisberto también son escenarios fantásticos que por la manera como él los cuenta son extremadamente creíbles. Entonces yo sí siento que para García Márquez, y reconozco pues ahí sí, que sí se puede identificar. De Julio Cortázar no me atrevería tanto a decir, porque pues la obra de Julio Cortázar también es diversa y prolífica. Dicen que en uno de, que pues yo revisé para el programa en estos días, en uno de Cronopios y Famas, en un cuento de Cronopios y Famas, sí se basa mucho en Felisberto, pero es como la principal relación que encontré. No lo he profundizado con Julio Cortázar, pero sí con García Márquez la relación es mucho más precisa.
Ok, muy, no sé, a mí me parece siempre muy chistosos esos dramas literarios entre los autores, y me parece chistosito. Pero bueno, ya entonces de pronto miremos qué textos se podrían recomendar, digamos, insignia, o que, digamos, a partir de lo que dice la obra, qué textos se podrían recomendar de, pues por ahora, de Felisberto, y luego retomamos de La Iseca.
Pues hay una labor muy difícil de recolección, porque pues Felisberto comparte este destino trágico con La Iseca, y es que no están totalmente editados, y los pocos que están editados no llegan tan fácil a Colombia. Pero pues si me preguntan, la obra cumbre de él se podría decir que es Por los tiempos perdidos, de Clemente Colling, que es una novela, no son cuentos, que pues muestra mucho lo que él consideraba tanto de Uruguay como del recuerdo, como de la literatura, pero que al final, les digo, los cuentos de él también son magníficos. Yo recomendaría, pues robándole la idea a Juan Camilo, La casa inundada, que pues es el título de una recopilación de cuentos, y en Nadie encendía las lámparas, que es, pues contiene textos que sé que hemos leído acá en el grupo de literatura, como El cigarrillo. Serían mis dos recomendaciones con Felisberto.
Perfecto. ¿Zabala tiene alguna recomendación de Felisberto?
Pues recientemente leímos Cocodrilo y me llamó mucho la atención, entonces yo diría que esa sería mi recomendación.
Yo me atrevo, perdón, voy a interrumpir abruptamente, pero voy a leer, pues les pido el permiso, no sé si me dejen, leer una página que tiene Felisberto, que se llama Explicación falsa de mis cuentos, que me parece bastante, bastante precisa para lo que hemos dicho de él. Explicación falsa de mis cuentos. Obligado, traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, recurriré a explicaciones exteriores a ellos. No son completamente naturales en el sentido de no intervenir la conciencia. Eso me sería antipático. No son dominados por una teoría de la conciencia. Eso me sería extremadamente antipático. Preferiría decir que esa invención de mis cuentos es teoísta. Mis cuentos no tienen una estructura lógica, a pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia. Esta también se es desconocida. En un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar creyendo en ese rincón se ha producido algo tan raro, pero que podría tener y provenir algo artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorando. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer ni cuidar sus crecimientos. Solo presiento o deseo que tenga hojas, que sean hojas de poesía, o algo que transforme la poesía, que miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea una planta que ella misma quiera, que esté destinada a ser y ayudarla a que sea eso. Ahí yo siento que radica la gracia de Felisberto, y es que propone escenas fantásticas, pero muy naturales. Es lo que quería leer antes de acabar con la obra de Felisberto.
Sí, yo creo que eso sí ayuda muchísimo a contextualizar, ¿cierto? También la intención o la no intención con la que surgen cosas en su obra, y también pues en la intención de no caer en el sobreanálisis, ¿no? Y el sobre significado, por inventarme una palabra para decirlo. Y bueno, ya entonces en estos minuticos podríamos extendernos también en recomendaciones de obras de la Iseca. Que crean que valga la pena, que hayan tenido de pronto hasta adaptaciones, digamos, por dónde creen que se podría empezar la aproximación a la obra de la Iseca.
Pues yo diría que por proximidades y facilidad, sé, al igual que Juan Camilo, que La hija de Keops se consigue en Colombia, entonces pues al final es una buena manera de encontrar, pero sí sería interesante ver también los cuentos. Hay muchos cuentos que se consiguen en internet, hay muchos cuentos que proponen escenas macabras en un estilo bastante propio de él, y pues también vuelvo a recomendar este texto, que es de los primeros que él publicó, que se llama Matando Enanos a Garrotazos, que es una recopilación de cuentos que nos muestran y nos advierten, diría, advierten mejor, nos advierten lo que podemos encontrar en las otras obras. Y si hay alguien en el extranjero que tenga posibilidad, principalmente en Argentina, de conseguir los Sorias, pues le diría que se quede con eso, y que al final los Sorias son la obra más cumbre de lo que es la literatura argentina desde la novela de la Iseca.
Bueno, era necesario poner obviamente a Spinetta en la lista de música de fondo de hoy, que fue una interrupción, pero entonces, para desinterrumpir, quisiera saber si hay otras recomendaciones de la Iseca por parte de Zavala, que pues también hizo aporte importante a la escogencia de los autores de hoy.
Pues no tendría más recomendaciones, porque pues sí, nuevamente es muy difícil, los cuentos es lo único a lo que se tiene acceso. La Iseca también tiene pues lo que les presentamos ahorita, que es bastante material audiovisual presentado pues de forma para presentar, hay sí una de sus grandes pasiones, como es el terror. Entonces en YouTube se pueden encontrar todos estos lecturas de relatos de terror clásico, por así decirlo, leídos por la Iseca. Que pues sí, o sea, una cosa importante de la lectura es como, de la lectura en público, es como quién lo lee y cómo lo lee. Y pues yo creo que la Iseca logra transmitir esta pasión que siente por medio pues de esta lectura. También pues paralelamente encontramos que él, en compañía con la televisión pública argentina, tenía un programa que era Consulta con el Dr. Lai. Y entonces la Iseca prácticamente respondía a preguntas de cartas que le llegaban de diferentes personas. Entonces era sobre todo romántico, entonces es como graciosito el asunto. Y ya, no sé, tú, Daniela, ¿tienes alguna recomendación de alguno de los dos autores?
No, la verdad, no. Pues no, estas semanas tampoco tenía mucho tiempo. Pero entonces yo haría acá el ejercicio al lado de los oyentes de seguir más bien las recomendaciones que traigan ustedes y pues sobre todo en tema de la
Me interrumpo acá abruptamente y es que quiero recomendar uno de los mejores ensayos que he podido leer. No sé si es por su forma o por su fondo, que se llama Por favor, plágienme, de Alberto Laiseca, para los que les interesa el arte y la idea del plagio en la literatura, que es un tema que pues de por sí en Argentina se ha trabajado mucho. Pues en algún momento de los programas yo les comenté que hubo pues en los tribunales de Buenos Aires, principalmente en los tribunales superiores de Buenos Aires, en estos momentos hay un proceso muy interesante porque un escritor solo le cambió los órdenes al Aleph de Borges y lo publicó como el nuevo Aleph, y pues los herederos de Borges, los dueños de la propiedad de derechos de autor, digámoslo así, de la propiedad intelectual, interpusieron una cuestión por plagio. Entonces digamos que el tema del plagio en Argentina es un tema muy vigente, muy fuerte, y al final pues él saca este ensayo que se llama Por favor, plágienme, y él propone una manera muy bella que dice que la literatura al final es una serie de plagios inconclusos e interminables, que aquel que no plagie no está haciendo buena literatura, porque uno no solamente plagia literatura sino experiencias de vida. A mí me parece muy interesante el ensayo, como les digo, se lo recomiendo totalmente. También se encuentra en internet y, como les digo, es para las personas interesadas en verdad preguntarse si hay plagio en la literatura. Es uno de los temas como más curiosos porque a mí me llaman mucho la atención. Y que al final lo que él dice es, ojo, porque la literatura es la consolidación del plagio, por favor, plágienme. Fue un ensayo bastante polémico porque lo publicó en los diarios más importantes de Argentina, y pues muchos autores de la vieja guardia y tradicionalistas dijeron que Laiseca no respetaba el oficio, mientras que otros, entre ellos reitero, Fogwill y César Aira, se pusieron a respaldar a Alberto Laiseca y dijeron como esta es la versión de literatura que debemos conocer y promulgar. Entonces se lo recomiendo mucho. No es cuento, no es poesía, es un ensayo, y es un ensayo en clave de opinión. Entonces siento que puede llegar a ser bastante agradable para los lectores y principalmente para aquellos que están interesados en pensar si yo me baso en un escritor que leí, estoy plagiando o no. Siento que él les puede dar un buen punto de vista.
Perfecto, muchísimas gracias. Nos quedamos entonces con esas recomendaciones, y ahí sí me incluyo yo con los oyentes para explorar a estos autores, a las obras. Por favor, también miren sus vidas, que son bastante interesantes y movidas, como lo vimos acá. Ya se nos ha acabado el tiempo, entonces pues de nuevo le agradezco a la mesa de trabajo, a Nelson siempre, nuestro control master, por ayudarnos a que todo esto pueda pasar de la mejor manera, a Sebastián Ríos por darnos el espacio del programa, obviamente a ustedes, nuestros oyentes, que permiten que sigamos haciendo este programa cada semana, y bueno, les recomendamos nuestros programas. Nos encuentran como La Mala Hora en Spreaker, en Spotify, en iHeartRadio. Estamos súper pendientes de que les guste el contenido. Entonces pues nos oímos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, espero que estén muy bien todos en esta semana hasta que nos volvamos a oír. De mis padres, los zapatos de charol.
siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.